tengo una publicación que está buenísima ya desde la, obviamente el contenido, ¿no? Pero me interesa mucho también saber que está bien realizada y con muy buen diseño, que es a 20 años del comienzo de la lucha, la izquierda y el no a la mina. 2002-2003, una recuperación de la movilización política llevada a cabo durante el comienzo de la lucha de Esquel. Muy buena publicación. Contanos un poquito acerca de esto, Agus.
Sí, al acercarnos a los 20 años del aniversario del plebiscito, resolvimos recuperar aquella política que nos fuimos dando en aquel momento, ¿no? Muchas veces se nos dice a la izquierda que no participamos en cuestiones ambientales, en cuestiones asamblearias, y bueno, no, nosotros estuvimos muy presentes en aquel momento y desde entonces, ¿no? Permanentemente. Entonces, fue una manera también de decir, bueno, aquí estuvimos, tuvimos esta política en un momento muy particular, hace 20 años. Entonces, también.
Total de la Argentina también.
Sí, también es una forma de decir, bueno, recordemos lo que pasó y veamos si estuvo bien, si estuvo mal. No es una cuestión de decir esta es la posta, es lo que había que hacer, no se hizo, o bueno, muchas cosas sí se hicieron igual, ¿no? De lo que íbamos postulando en ese momento. Pero para las nuevas generaciones, ese recambio que hace falta tanto en los que nos vamos volviendo viejos y demás, me parece que es una buena forma de acercarnos a una de las tantas posiciones que se fueron dando en la construcción de este no gigantesco uh-huh. que dijimos y seguimos diciendo en Esquel. No hacemos una revisión de todo el proceso ni de todos los espacios políticos u opiniones políticas individuales que se vertían en ese momento. La hacemos la nuestra para poner en la mesa algo que en general tampoco se escucha mucho o se dejó de escuchar. Y nos parece importante. Hoy quizás no lo mencionamos tanto, en las marchas no se escucha tanto y todo, pero fuimos fruto del 2001 y el que se vayan todos estaba muy presente, por ejemplo. Entonces, en la revista, que es una recopilación de los volantes que sacamos en aquel momento, hay muy poco escrito hoy. La mayoría es imprimir aquellos volantes del 2002-2003 uh-huh. y algunos nuestros y algunos de la Asamblea de Vecinos de Esquel, la AVE, que formábamos parte antes de que se lograra confluir tantos sectores en la gran Asamblea de Vecinos por el no a la mina. Bueno, materiales que nos permite hacer un recorrido de lo que sucedió en todos esos meses y bueno, me parece muy interesante, económica dentro de todo.
Eso quería ver, ¿cómo se puede conseguir la revista? ¿No?
Bueno, hay que ponerse en contacto con nosotros, con nuestras redes, y bueno, muchos, somos pueblo chico también, muchos nos me conocerán, también me lo pueden pedir. Nada, bueno, sale 500 pesos, la verdad que hasta ahora todas las que he vendido nadie me dijo, wow, no, un montón. Estamos en una crisis económica, salarial impresionante, pero bueno.
No, pero es un testimonio, un documento muy, muy interesante para tenerlo como registro también. Así que apelamos a aquellos, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales para conseguir la revista?
Bueno, nos buscan en Instagram, en Facebook, en Twitter como Izquierda Socialista Chubut.
Directamente se comunican por ahí,
sí,
¿no?
Pueden por ahí, o bueno, en las escuelas donde trabajo, en la calle, muchos me conocerán. Claro. Y bueno, sí.
Excelente. Paso directamente a lo que tiene que ver con el tema electoral de este año, Agustín, 2023. Vamos a ir a lo nacional también, pero me gustaría arrancar por la parte local. Si bien estamos hablando fuera del micrófono, ¿no van a estar presentándose con candidato a intendente en esta elección?
No, como frente de izquierda no vamos a llegar a conformar una lista local. Uh-huh. Estamos apostando desde ya hace algunos años la conformación, sí, pero bueno, nos resulta de alguna manera más fácil a nivel provincial porque, bueno, nos nutrimos la lista de todas las localidades, ¿no? De la provincia. Todavía somos una alternativa pequeña, somos realistas en ese sentido, pero consideramos que es importante participar y dar una opción distinta a partidos que son tradicionales, que nos vienen gobernando todos, que en puntos claves, por lo menos claves también, que son para nosotros, ¿no? Los esquelenses o los chubutenses, no tienen mayores diferencias. Digo, el tema de la megaminería no tiene mayores diferencias, el tema del ajuste salarial a los empleados estatales, a la crisis económica en general, no hay mayor diferencia entre los partidos de gobierno, los partidos que nos vienen, se vienen alternando. Entonces, consideramos que es importante levantar una voz distinta, que sea de los trabajadores, que no vamos a tener a grandes grupos económicos atrás y demás. Y bueno, esa es una alternativa que hay que construirla permanentemente. Invitamos a quien quiera también, no solo a leer la revista, sino a sumarse a cualquiera de las organizaciones que formamos parte del Frente de Izquierda, no solo a Izquierda Socialista, que es mi partido, sino uh-huh. Puede ser al Partido Obrero, al PTS, al MST, que son otros partidos con los cuales conformamos el Frente de Izquierda, para construir una alternativa que le dé pelea a estos partidos del ajuste.
¿Y por qué es tan difícil aquí, Agustín, lograr conformar un espacio que pueda disputar al menos el debate público fuerte próximo a estas elecciones?
Yo creo que las propuestas que nosotros hacemos no son fáciles, no son lindas. Nosotros intentamos hacer propuestas de fondo que realmente termine con la opresión y con el sometimiento a veces que tenemos los trabajadores. Entonces, no son eso, ¿no? Cantos de sirena o yo te lo voy a solucionar, yo te voy a dar un puestito. No, entonces es difícil y muchos igual acompañan, hay un acompañamiento. Bueno, también ahora seguramente llegando a las más cercanos a las elecciones siempre se acerca más gente. Pero bueno, es una apuesta larga.
Sí, si es un trabajo.
No, los grandes cambios que proponemos tampoco es que van a venir por las elecciones. No es que teniendo un diputado, teniendo un concejal, nosotros vamos a cambiar la situación. Entonces, apostamos por la organización. Por crecer en organizarnos y dar las peleas de conjunto. Y bueno, eso no tiene tiempo tampoco. Sí. Si no nos organizamos ahora, digamos, un gran partido, bueno, será después también.
Bueno, se da en los espacios tradicionales, también se da hace bastante tiempo y ahora se nota también muy fuerte esta cuestión de la posibilidad de juntarse. Se ve cuesta mucho también en los partidos tradicionales grandes también las diferencias internas que se hacen, como digo siempre, a cielo abierto a veces, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que eso es un denominador de la época? Sin relacionarlos y ponerlos en el mismo tapete, ¿no? Si es un denominador de la época o tiene que ver simplemente con no encontrar ahí un hilo conductor o un canal por el cual puedan aunarse o juntarse con más fuerza para poder presentarse.
Yo creo que hay un descreimiento muy grande hacia todos los dirigentes, ¿no? A los partidos y sus dirigentes. En algún sentido, si se quiere, nos puede llegar un poco a la izquierda también. Porque hay una cierta, ¿no? Digo, qué sé yo, ¿no? No es 1983 con una un despertar de participación enorme con centros de estudiantes en todas las secundarias, con movilizaciones gigantescas. Sí, eso está claro, de alguna manera, y un poco también nos llega, si se quiere. Hay sectores que ante el descrédito de un partido se volcaron a otro, y ante el descrédito o la desconfianza, la pérdida de confianza después de Nisi cuando gobernó, dice, bah, listo, ya está. Y no nos da la oportunidad tampoco nosotros. Pero bueno, es un desafío que tenemos de dialogar con la gente, de ir viendo. Hace un tiempo, cuando yo era joven, si se quiere, hace 20, 30 años, nos decían, la izquierda nunca sale en el 0,2%. Ahora nos dicen, ah, la izquierda nunca sale del 2%. Bueno.
Tuvieron una elección muy buena en Jujuy, con ¿no?
Sí, ayer hubo elecciones en tres provincias, en Jujuy sacamos el 15%.
Son numerados.
Terceros. Sí, no es poco. Hay 4 diputados nacionales actualmente, varios diputados provinciales, concejales en el Gran Buenos Aires. Uh-huh. El crecimiento existe. Hay que volcarlo, hay que sostenerlo. Desde nosotros, desde Izquierda Socialista, estamos también en una pelea para que no nos dividamos y no vayamos para atrás en el frente de izquierda. Porque, bueno, nosotros acá en Chubut no tenemos más las PASO, pero a nivel nacional sí. Entonces surge el problema de quién va a ser el candidato a presidente y a vicepresidente por el frente de izquierda. Y lamentablemente, nosotros desde Izquierda Socialista pensamos que es un error. Los otros 3 partidos que forman parte del frente lanzaron sus candidaturas independientemente. El PTS propone una fórmula determinada, el PO de otra, el MST otra. No es unitario eso. Si vamos a las PASO a disputarnos internamente, no solo que estamos divididos y vamos a mostrar la debilidad que tiene, una debilidad que tiene el frente, sino que de ese resultado va a salir una fórmula que no va a ser unitaria. Va a ser una fórmula o del PTS, o del PO, o del MST, o nuestra, porque si no logramos concretar lo que nosotros estamos diciendo, que tiene que haber una lista unitaria para el cargo de presidente y vice en uh-huh. concreto, ¿no? Porque después sí se mezclan para diputados y demás. Nosotros sí presentaríamos después alguna. Por el momento no tenemos nosotros precandidatos propios, porque estamos diciendo, no, hay que ponernos de acuerdo.
Están todavía fortaleciendo esa idea.
Sí. Y nosotros decimos, para nosotros la candidatura tiene que ir, ser unitaria, que refleje que es un frente, y nosotros proponemos a Miriam Bregman y a Gabriel Solano. Uh-huh. Del PTS y del PO, ninguno de nuestro partido. Porque creemos que la fortaleza del frente de izquierda es que es un frente, y tenemos que apostar a eso. Si apostamos a construirnos solamente nosotros y no al resto, en las cosas chiquititas de las peleas entre nosotros, la experiencia en algún momento se puede llegar a romper y eso es un problema. Ha sucedido en Salta, por ejemplo. En Salta, lamentablemente, no pudimos presentar lista del Frente Izquierda porque no se llegó a un acuerdo. Sin las PASO. Entonces, es real. Existe el problema real de que podemos perder un frente de izquierda si no nos ponemos de acuerdo en qué candidatura unitaria vamos a presentar a las elecciones.
Estamos con Agustín Gili, que es referente de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad. Reitero para aquellos y aquellas que están escuchando, ahora vamos a seguir charlando, hay una muy buena publicación que se llama A 20 años del comienzo de la lucha, la izquierda y el no a la mina. Lo pueden adquirir comunicándose a las redes, obviamente, del Frente de Izquierda. Se comunican por privado y ahí se ponen de acuerdo para ir a buscar esta publicación. Y me imagino no solamente sostener esta publicación, sino la posibilidad de ir creciendo en otras publicaciones hacia adelante, ¿no? Y, Agustín, te pregunto con respecto, venimos a Esquel, ¿no? Charlábamos uh-huh. recién la cuestión del no a la mina y te sitúo puntualmente en lo que tiene que ver con las demandas que ustedes tienen por parte de los trabajadores y trabajadoras. Si tenés que pensar o expresar aquí al micrófono, te vamos a invitar más veces, ¿no? Esto, como decimos, en líneas generales lo que estamos haciendo ahora. Sí. Pero si tenés que poner 2 o 3 ejes problemáticos de aquí de Esquel, y obviamente lo trasladamos a la provincia también, ¿cuáles serían que desde el frente, obviamente, ustedes impulsarían para trabajar sobre ello?
Bueno, una situación central es el ajuste que estamos viviendo los trabajadores. Hay una situación de asfixia salarial, de pérdida de condiciones laborales. Hoy quizás lo más claro es la lucha que está llevando a cabo el hospital, pero los que somos docentes estamos en una situación muy parecida. Hoy no estamos en un conflicto como hace un par de años, pero la situación no mejoró para nada. Llegar a fin de mes está complicadísimo para un docente, para un trabajador del hospital o para cualquier empleado público, y no público también, porque repercute además en el privado, digamos, ¿no? Pero un empleado de comercio no la tiene nada fácil, un empleado de la construcción, un trabajador de la construcción, precarizado, sin muchísimas veces sin estar trabajando en blanco, entonces con la posibilidad de algún día jubilarse, de obra social, esas cosas son verdaderamente complicadas. Mientras tanto, hay un sector que realmente la está pasando bien. No es que la crisis golpea igual en todos lados. Hay una discriminación en ese sentido. Hay un sector que la está pasando bomba y otro sector que no. Entonces, bueno, nosotros queremos que este sector, el de los trabajadores, del que vive de trabajar y de salir todos los días a buscarse el pan y demás, la está sufriendo bastante.
Totalmente.
Entonces, bueno, es una de las cuestiones. La vivienda. Hoy un trabajador no puede comprarse un terreno, no puede construirse una casa, y escuchamos a los partidos que se dicen hasta nacionales y populares que hablan en contra de las ocupaciones de tierra. ¿Cómo no ocupar la tierra si no hay posibilidad? Después escuchamos que se les caen las piedras encima, ¿no? Que se derrumba porque lo hacen en lugares peligrosos. Y sí, si no está el Estado, si no está presente dando una solución a semejantes problemas, no se puede esperar. No es que, no sé, el ancho de banda de internet no me alcanza. Bueno, espero.
Estamos hablando de lo básico, ¿no?
De cuestiones, sí. La inflación es galopante. La verdad que hacen malabares todos los trabajadores para llegar a fin de mes. En docencia vos lo ves. Casi no hay nadie que no tenga una changuita extra por afuera. Que vende una cosa, que comida, que lo otro. Entonces, bueno, lamentablemente se perdió eso de que existe un salario básico igual a la canasta familiar, no existe más. Hay que seguir peleando porque sí, se tiene que recuperar eso, no hay que naturalizarlo. No puede ser que solo teniendo una familia reducida y con dos ingresos puedo vivir en la casa de mi suegro, porque no, se puede. Pero bueno, hay que dejar de pagar la deuda externa, hay que romper con el pacto que firmó el gobierno con el Fondo Monetario, desconocer esa deuda terrorífica que contrajo Macri, pero también el resto de esa deuda. No son solo los 45 mil millones de dólares, esos nos atan al Fondo Monetario, pero después también tenemos más de 200 mil hacia otros grupos que nos presionan y demás. Presiones que llevan, por ejemplo, también a que quieran que nosotros regalemos todos nuestros recursos naturales. Hoy estamos discutiendo un proyecto de ley de Arcioni que él denomina soberanía nacional.
De hecho, hay una reunión abierta y virtual, ¿no? Sí. Sobre este tema.
Perdón, no es soberanía nacional, dije soberanía energética.
Energética.
Lo llaman, sí. Nosotros estamos convocando una reunión abierta, virtual, para discutir y para organizarnos. La Asamblea de Vecinos por el No a la Mina también estaba organizando actividades. Se va a hacer una volanteada mañana y demás. Pero bueno, creemos que entre todos los sectores tenemos que hacer como hicimos en el 2003, organizarnos para frenar esto. Se puede. Hace unas poquitas semanas el gobierno pretendió privatizar rentas y tuvo que dar marcha atrás. Hace un poco más de un año pretendió imponer la megaminería en la provincia y tuvo que dar marcha atrás. Con esto creemos que es también un sometimiento más a los dictados del Fondo Monetario, del Gobierno Nacional, para ajustarnos, para regalar nuestros recursos, y tendrá que retroceder también. Lo llaman soberanía, y uno entiende por soberanía otra cosa en general, ¿no? Se habla de la soberanía en Malvinas, de recuperar Malvinas, de soberanía en el territorio contra los pulpos extranjeros. Bueno, acá se está privatizando el Ministerio de Infraestructura. Es todo lo contrario a la soberanía. es seguir destruyendo, es volver a la década del 90, si es que alguna vez no fuimos, lo podemos discutir, pero es volver a privatizar lo poco que le queda al Estado. Lo dice el proyecto de ley, ¿sí? Dice, vamos a crear una empresa para intervenir en el mercado energético. ¿Cómo creamos la empresa? Con lo que ya tiene el Estado. Pero esa empresa no va a ser estatal. Va a ser 51%, va a ser una sociedad anónima. El Estado provincial se queda con el 51%. Hasta que la legislatura, con los dos tercios, decida vender más. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con menos de lo que tenemos ahora. Surge la idea de que va a ser una ley para recuperar, porque la gente en su conciencia quiere empresas del Estado eficiente. Nosotros decimos con control de los trabajadores, tampoco queremos las empresas del Estado que tenían los generales a cargo y demás que hacían lo que querían también y destruían el ambiente. Que haya control de los trabajadores, de los usuarios, de las comunidades. Pero ahora que se está, por ejemplo, venciendo el contrato con Futaleufú, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos que volver a privatizarlo por 30 años como hizo el menemismo? ¿Tenemos que participar de la licitación con una empresa mixta, como está diciendo Arcioni, con la EPECH que forma este proyecto, que quiere crear con este proyecto de ley? ¿O tenemos que nacionalizar las grandes represas y ponerlas al servicio de la gente? Cumplir esas falsas promesas que nos dieron de energía barata, de, ¿no? Ya sabemos, eso se fue todo para Luar, para el gran negocio, para los ricos que la están pasando bien, como decíamos hace un ratito. Y bueno, el camino es otro. Entonces, es uno de los puntos que nosotros vemos del proyecto de mal llamada soberanía energética, y que queremos discutir abiertamente para organizarnos y enfrentarlo y que tengan que retroceder como con otras cosas.
Agustín, invita, yo mientras voy filmando también la invitación, invita a aquellos y aquellas que quieran participar de esta reunión abierta virtual.
Sí, es el jueves que viene, jueves 11, a las 18 horas. Entonces se contactan con nosotros por las redes, Izquierda Socialista Chubut, y ahí nosotros les vamos a pasar el link para poder conectarse.
¿Que hay un código QR para ingresar?
No, hay un código QR ahí para llegar a una nota que nosotros escribimos.
Perdón.
Analizando el proyecto de ley. Hay otros puntos también, ¿no? Para analizar, aparte de este que estuvimos charlando recién. Desde la Asamblea, por ejemplo, desde del No a la Mina, hacen más hincapié en el tema ambiental y el tema de cómo abre paso a la megaminería, porque pretende, por lo que dicen acá, digamos, ¿no?, es poner como prioridad para el Estado todo lo que sea energético. Y eso incluye al uranio, incluye al litio. Porque el litio no está solo en la Puna, en el norte. Tenemos mucho litio en Chubut, y hace falta megaminería para sacarlo. Hay un montón. Aprovechan, si se quieren. El gran argumento del gobierno es: tenemos que llevar líneas eléctricas a los pueblos del interior. Que sí, es verdad, están. Yo trabajé muchos años de profesor itinerante y veía que las usinas térmicas que hay en los pueblos están al lado de la gente. Uno piensa en la meseta y piensa en la tranquilidad, ¿no?, en la paz. Vos, que te encanta Piedra Parada, la meseta, escuchar el viento, a veces rugir el viento, pero bueno, hay gente que todo el día escucha el retumbar del motor, y es desesperante eso. Y es desesperante cuando el gobierno no manda los repuestos, no manda el gasoil, y se quedan sin energía eléctrica. Por supuesto, eso es un problemón que hay que solucionar. Pero esa solución no viene de la mano de los que lo causan y de los que no lo están solucionando ahora. Y no hace falta una ley, la creación de una empresa, no hace falta que las acciones que tiene el Estado de YPF las regale o las ponga en una empresa que va a cotizar en bolsa. No hace falta eso. hace falta una decisión política de dar una solución. Tecnológicamente existe. Puede ser el tendido de un cable, la bajada de la línea de alta tensión que va hasta Madryn, o puede ser colocar un par de molinos eólicos en cada pueblo con una batería de determinado tipo, gravitacional, lo que sea. Hay mecanismos para que cuando no hay viento tengamos energía y no recurrir a todas las cosas mismas que está denunciando, hasta en algunos casos, hasta el propio gobierno en el proyecto de ley. Ellos dicen, Chubut produce 10 veces más energía de la que consume. Y quieren producir más. ¿Para qué? Para las mineras y para exportarla. Entonces, ¿y para nosotros? No, entonces. No está en el proyecto de ley, está en los argumentos iniciales, darle energía a los pueblos del interior. Pero después no dice cómo lo van a hacer.
Cuando va a la letra chica no está ahí.
Y no dice tampoco por qué no lo hicieron hasta ahora. Entonces es una trampa. Es una trampa de que van a privatizar el Estado, van a avanzar más en la misma política que te decía de hace unas semanas con privatizar rentas. Es lo mismo, es la continuidad de aquella famosa década del 90 que nosotros la vemos continua en realidad. Y ahora un gobierno que está ultra desacreditado, que está terminando su mandato y demás, plantea las apuradas un proyecto de ley que hay que enfrentarlo, hay que estudiarlo y quizás hacer como hicimos en el 2002 con el proyecto minero.
Agustín, nuevamente, para ingresar a la charla y a la nota no sé si es un paper o no, el que tienen ahí,
es una nota.
Acciones y el Frente de Todos, dice, ahí lo van a encontrar. ¿Cómo pueden hacer para ingresar? Explicado así en audio.
La nota,
sí.
Para leer más detalladamente nuestra opinión sobre el proyecto de ley, se puede encontrar en dos lugares. En la página de Ambiente en Lucha, que es nuestra agrupación ambiental, uh-huh. Que es AEL, las letras AEL.ar, A de Ambiente, E de En Lucha, AEL.ar, ahí está la nota para ver. O también en la página web del partido, que es izquierdasocialista.org.ar, y también en nuestras redes de Chubut en particular, Twitter, Instagram y Facebook, Izquierda Socialista Chubut.